Muy buenas tardes. Esta es la sexta vez que las radiotablas se plantan frente a ti a la hora de comer. Con mucho gusto, María Gregorio a la voz y Esther González al sonido, te traemos un día más la escena a tus oídos. Bueno, hoy, por fin, vamos a cerrar nuestro especial muestra de autores contemporáneos de Alicante. Recordamos que la muestra comenzó el pasado viernes 9 de noviembre y se clausuró ayer, lunes 18. Hoy martes vamos a hacer un balance sobre estos 9 días de puro teatro y a quedarnos con lo mejor y con lo peor que ha pasado por nuestros escenarios. Saludamos ya a este fiel colaborador, casi cohabitante indefinido de Azabares, Antonio Sempere, nuestro humilde profesor y crítico, por supuesto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María.
¿Qué tal? ¿Cómo tienes el cuerpo después del paso de la muestra de autores contemporáneos?
Con la sensación de misión cumplida. Yo estaba muy ilusionado, como cada otoño, con nuestra muestra, la vigésima. La vi nacer en el 93 y, bueno, aunque soy crítico, crítico en el sentido de la palabra, ¿no? Que a mí la muestra me gustaría que fuese más representativa de lo que se está produciendo en las nuevas dramaturgias españolas. A mí la muestra se me queda coja. Pero bueno, hemos tenido El chico de la última fila de Juan Mayorga, que es un espectáculo que nos convenció a todos, pero claro, un texto de hace mucho tiempo, un texto añejo. Claro, cuando Juan Mayorga tiene en cartel, o sea, está montada una nueva producción de un texto nuevo suyo, lo lógico sería que en este escaparate, los organizadores, los responsables, se lanzaran al lazo, pero que lo tuvieran atado y bien atado desde la primavera, ¿no? Entonces, María, a eso me refiero, a que la muestra es incompleta.
Bueno, vamos a hablar más adelante de todos estos puntos del día acerca de la muestra. Antes no quiero olvidar comentar que este fin de semana pasado cerrábamos la muestra de autores de Alicante, pero se abría otra muestra. Como sé que luego nos vamos a poner a debatir encarecidamente sobre este y el otro, a mí me gustó este no es tan bueno como el otro, voy a decirlo rápidamente. La muestra de teatro de Muchamiel se inauguró el pasado viernes 16 con el poemario recitado por la escritora Alicia García, Sombras cuarteadas de neón. El sábado actuó el grupo de la Universidad de Alicante con Lisístrata, que lo presentábamos también hace 2 martes. Y bueno, la muestra es bastante cortita. El 24 de noviembre, este fin de semana, tenemos la obra de Noa, titulada Noa, de la compañía Locos por el Teatro. Y el siguiente, el 1 de diciembre, La verdad de la mentira, de la compañía Míranos Teatro. La muestra el año pasado contó con 7 obras y este año únicamente con 3, o sea, está viva pero un poco coja, parece ser. Pero bueno, siempre es teatro en Alicante y siempre pues tendremos que agradecer al fin y al cabo que no mueran este tipo de eventos. Vamos a empezar ya con este especial que sé que Antonio está deseando hablar, le quema ya la boca. Y vamos a darle fin también. A mí me da muchísima pena, Antonio. Si no quería que terminara la muestra fue porque no voy a tener a este colaborador tan fiel que nos ha estado aquí amenizando los programas.
No sufras, porque ya estoy tramando que para primeros de año podemos hacer un balance con lo mejor y lo peor del año en las tablas, en general, de lo que hemos podido ver, de lo que ha pasado por Alicante, por San Vicente, por Elche, lo mejor y lo peor. Y así con esa excusa, pues
nos volvemos a ver en la radiotablas.
Si te parece bien.
Me parece estupendo, Antonio Sempere.
Vale.
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya a comentar qué nos ha traído esta semana pasada a las tablas la muestra de autores contemporáneos.
Si quieres podemos empezar con la apertura oficial, que fue el homenaje a Laila Ripoll el pasado lunes. Un acto institucional que siempre ha estado, bueno, arrancó con Antonio Buero Vallejo, qué maravilla.
Wow.
Los que estábamos allí con Buero Vallejo vivo y no se prodigaba mucho en apariciones públicas, pero estar con el autor de Historia de una escalera era muy emocionante. Yo ahí sí que recuerdo que eso fue muy bonito. Y en estos lunes, siempre ha sido invariablemente todos los lunes de la tercera semana de noviembre, pues han pasado por allí Antonio Gala y Ignacio Amestoy. Y bueno, hay 20. Solamente dos mujeres. De 20, 18 autores y dos autoras. Eran Paloma Pedrero y Laila. Nuestra Laila Ripoll, alicantina, hija de Manuel Ripoll, y Concha Cuetos. María sí que tuvo la oportunidad de ver la representación posterior de Luz en Tinieblas.
Luz en Tinieblas.
Y bueno, hay que decir, hay que contextualizar que era una obra del Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, el proyecto Las Huellas de la Barraca, para una gira veraniega en entornos también al aire libre. No es lo mismo, creo yo, pensar un montaje para ser representado en un parque en un verano que en un teatro a la italiana en invierno. Dicha esta premisa, pues, que María dé su opinión.
Pues sí, bueno, recordamos que esto sucedió el pasado lunes 12 de octubre.
De noviembre,
la representación y así como la entrega del premio. Y yo la verdad que tengo que decir que no sé si es porque iba con unas expectativas superiores, la obra me pareció que dejó un poco que desear. Tanto que, es que no quiero hablar mal tampoco, pero me cuestioné un poco el hecho del homenaje por la calidad del texto, que me pareció bastante, bastante floja.
No, en este caso, María, el homenaje es a una trayectoria y no a una obra.
No, imagino que sí, pero la obra precisamente que se estrenó después de su premio no fue a lo mejor de sus mejores obras, es lo que quiero decir. Entonces yo salí de allí, de esto que dices, uy, el homenaje a Laila Ripoll, vamos a ver una obra de Laila Ripoll homenajeada hoy mismo. Sí. Y vas al teatro y claro, yo creo que, vamos, textos muy cantados, muchos bailes, jotas, de pronto Goya, porque bueno, la obra se representaba en 1800, el contexto de la Constitución de la Pepa.
De la Pepa, claro. Con motivo del Bicentenario.
Exactamente.
Ahí hay un encargo 12. De por medio, Acción Cultural, que como se llama la entidad con mayúsculas, ¿no?, que lo patrocina, encarga a una serie de universidades que hagan estos montajes, y de ahí viene Luz en Tiniebla. Claro, como era un montaje de repertorio que estaba montado ya, pues la muestra aprovecha siempre algún montaje que está por ahí girando para conectarlo con el homenajeado.
Y lo conecta. En este caso yo creo que, vamos, no fue la elección más acertada, pese a que este año sea el bicentenario de la Pepa y, bueno, sea ahí un acto simbólico. Creo que con esta obra no acertaron mucho, porque no fui la única que salió de allí diciendo, bueno, no sé qué acabamos de ver, porque es eso, sales con la sensación de que no sabes qué acabas de ver. De pronto bailes, personajes pantomímicos de la corte, bufones, y luego un Goya que no hace más que insultar y hablar de... Bueno, los textos de Goya tenemos que decir que parece ser que eran ciertos, de cartas ciertas que escribió Goya sobre la mala situación que vivía España en la guerra y en la Revolución Francesa, pero vamos, fue demasiado cruento para que luego tuviera alrededor tanto baile y tanta...
Sí. Era muy colorista, eso sí, muy vistoso.
No sé, quizá un poco vestía lo que el núcleo oscuro y tampoco me daba a mí, me pegaba mucho.
Pues esto me recuerda que el año pasado yo salí con la misma impresión. El homenaje era a Salvador Tábora, de la Cuadra de Sevilla. La Cuadra ha hecho maravillas, ¿no? Con la escenografía, mezclando toda la esencia de la Semana Santa, la música Semana Santera con todas las raíces flamencas. Y bueno, el espectáculo del homenaje, pues como sería algo que estaba por ahí girando coyunturalmente, pues no estuvo a la altura de las circunstancias. Y entonces chirriaba mucho ver ahí a Salvador Tábora, o sea, en realidad un homenaje al grupo La Cuadra, con lo que eso significa, con algo tan liviano, ¿eh? Eso es la misma sensación que nos está exponiendo María.
Entonces, quizá de cara al próximo año, como propuesta, deberíamos cuidar el montaje del homenajeado que vamos a traer. Es como, vamos, una propuesta de mejora para el próximo año. ¿Qué te parece, Antonio, si vamos llamando ya a Pascual y que nos cuente él cómo ha visto esta semana?
Yo creo que como Pascual es muy positivo, va a poner el contrapeso y le va a parecer casi todo bien, digo yo, ¿no? Y así nosotros podemos estar más críticos y lo compensamos un poco.
Es que necesitamos los dos lados, ¿no, Antonio?
Sí,
para
sí,
que
sí.
Esto sea, no podemos nosotros cebarnos y dar esta impresión. Siempre hay que dar los dos lados de las dos caras de la moneda.
Muy bien, me parece muy bien.
Así que damos paso ya a nuestro querido Pascual Carbonell. Bueno, pues ya tenemos por ahí a nuestra voz telefónica de Pascual Carbonell. Vamos a recordar que Pascual es dramaturgo, es actor, es director, es espectador y como parte de la muestra es el encargado del departamento de la difusión. Bien presentado nos queda, como cada martes. Pascual, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, María.
¿Cómo estás en este martes resacoso de muestra?
Pues eso... muy bien, ya más descansado y bueno, pues eso, con un pequeño empacho teatral, pero agradable, agradable.
Bueno, dejemos esta semana un poco para digerir todo lo que hemos visto. Sí. Y para hacer balances, siempre cuando termina una cosa nos gusta mucho eso de hacer balances y ver qué ha sido lo bueno, lo malo de todo. Me gustaría preguntarte ya directamente, Pascual, ¿con qué te quedas de la obra? O sea, de la muestra, perdón. ¿Con qué obra te quedas de la muestra?
Pues es difícil, ¿eh? Porque, bueno, la verdad es que son muy diferentes. Ha habido una gran diversidad de obras. Entonces, claro, esto es una cuestión de gustos, ¿no?
Gustos.
De gustos incluso a funciones que son más afines a tu criterio y tal, ¿no? Pero bueno, sin duda, como texto, me quedo con Juan Mayorga, del que soy fan, y me quedo como texto con El chico de la última fila. Pero bueno, quizás tampoco sea la mejor producción, no sé, quizás como producción en La Luna, claro, Teatro de la Abadía, pues hay una cantera ahí de actores espectacular y bueno, hay una producción muy potente y bueno, no sé, hay buenas propuestas también con Teatro Valenciano. Quizás yo me quedaría con la gente y con algunas personas buenas, ¿no? Es así un poquito por hacer un pequeño lo valenciano, lo general y un poco el texto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esto ya es mejor que quedarse con una entera, ¿no? Es un poco valorar lo bueno de cada una y es incluso más positivo. Uh-huh. Antonio Sempere, que te tenemos por aquí también, si quieres saludar a Pascual.
Por supuesto. Hola, Pascual.
Buenas, Antonio. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Te vas a atrever, como nos pide María, a citar las peores o las más flojas o las fallidas o las carencias?
Bueno, no sé. Bueno, hay que hacer crítica, hay que hacer crítica y claro que hay montajes que quizás o no cumplen expectativas o a nivel de público pues son más menos han tenido menos aceptación, no lo sé. Yo no soy crítico como tú, entonces claro, a mí ya te dije el otro día que a mí me cuesta, intento desde luego sacar lo positivo de cada uno de los montajes. No lo sé, quizás la menos teatral probablemente fue La larga noche de Chet Baker o como se diga, quizás fue la menos teatral y quizás a lo mejor, pues no sé, llámalo como quieras, pero bueno, había que arriesgar, también hay que arriesgar en la programación, al igual que los autores arriesgan cuando escriben y bueno, la muestra tuvo bien, pues poner un poco de todo, ¿no? No sé, tú sabrás mejor que yo cuál fue la peor.
Estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me la pidió María. La larga noche de Chet Baker sería la decepción.
Sí.
O la que
menos.
La
teatral,
que menos,
claro.
No la decepción, la que menos pegaba en ese contexto de la muestra. Hmm. Y en la mejor, pues yo creo que estamos de acuerdo que sí, que El chico de la última fila. El mejor texto que hemos disfrutado en la muestra y también en La Luna es el montaje más profesional, uh-huh, con más entidad que hemos podido ver en estos 10 días. Sí,
sí. Hombre, a mí también sí, ya me gustaría destacar por a nivel interpretativo, porque sí, comentando, pues quizá de texto no tenía esa entidad que tienen pues otras funciones, ¿no? Pero claro, a mí me encantó, creo que el público disfrutó a rabiar, y creo que si hubiera un premio al público o del público, me atrevo a decir que pudiera ser La maleta de los nervios, de estas tres, sí, fantásticas, sí, chirigóticas, sí, que como tú estabas también lo viste, pues provocaron el el delirio, por decirlo de una manera, de gran parte del público joven que abarrotaba el Teatro Arniche.
Fue una gozada.
Y
lo dieron todo, lo dieron todo.
Claro, son muy divertidas y claro, tienen unas voces y a nivel de interpretación, pues son estupendas. Entonces creo que sería quizás a lo mejor de público lo que destacaría también, y hay que destacarlo.
Hay que destacarlo, completamente de acuerdo. ¿Y por qué no planteáis ese premio de público? Yo creo que estaría muy bien. Yo creo que es muestra, no es festival o no es concurso, pero no estaría de más. Un jurado desde luego no va a ver, pero ese premio del público parece que motivaría de alguna manera
a los
espectadores. ¿Cómo lo ves tú
da
eso?
Da una visión de lo que son los gustos y las apetencias del
la
público.
Temperatura,
y quizás
claro.
Para otros años pues incluso sea... hacemos ahora balance en la muestra, se hacen una serie de reuniones, aún no se han sacado números, también hacemos, ya te digo, se hace bastante crítica y autocrítica dentro de cada muestra, y también todo esto de lo que hablamos ahora en la radio, pues se habla en una muestra, en una reunión cerrada donde hablamos de cuáles son las que nos han gustado más, los que creemos que han gustado menos, qué es lo que sería mejorable para otros años, y se hacen miles de propuestas, y esta estará, porque ya lo hemos comentado otros años. Quizás el hecho en sí mismo de llamarse muestra y de ser una muestra echa un poco para atrás a la hora de premiar algo, ¿no? Aunque sea a nivel de público, quizás una valoración sí que estaría, aunque sea a nivel interno, ¿sabes? Porque nos ayuda un poco a tener el pulso ese a mantener el pulso con el público. Y sí, sería interesante, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues entonces aquí tenemos la propuesta de Antonio para las próximas muestras. La mía ha sido Pascual, no sé si estabas por ahí. Que se revise el montaje de que se va a representar del homenajeado, ya que, me he mojado bastante al decir que la representación de Luz en tinieblas me quedó, quizá porque iba con otras expectativas, pero me quedó un tanto coja en mi impresión. No me acabó, no me terminó. Entonces, debido a que es la homenajeada de este año, Laila Ripoll, supongo que, claro, en esa trayectoria habrá tenido sus grandes obras, por eso, bueno, se la ha acabado premiando al fin y al cabo y homenajeando. Y por eso a lo mejor vas con una cierta idea que luego para mí el montaje no cumplió. Entonces yo he propuesto revisar esa propuesta que se vaya a hacer del homenajeado en la muestra.
Sí, bueno, por comentarte, el tema de Laila... Bueno, han habido dos montajes no profesionales en esta muestra, que son las dos aulas de teatro de la Universidad de Murcia y la de Alicante, que presentaron dos textos contemporáneos, uno de Laila, como tú bien dices, y otro de Jerónimo López Mozo. Y bueno, claro, pues las comparaciones son odiosas. Evidentemente ni las producciones están pensadas para a nivel profesional ni tienen las posibilidades, ¿no? Ni tampoco se idearon para ser incluso hechas dentro de una muestra y dentro ni siquiera de un teatro convencional a la italiana. Ambas propuestas estaban, como creo que comenté otro martes, pensadas para Las huellas de la barraca, que era un proyecto en el que se representa al aire libre en plazas de pueblecitos donde normalmente no llega el teatro. Habría que pensar, yo no he decidido, ¿no? Habría que haber estudiado si hay alguna compañía que actualmente en España esté representando a Laila, qué es lo que estaba representando de Laila y las posibilidades de la compañía incluso por venir a la muestra y por concretar fechas. Este proyecto de Laila Ripoll también es el último de los últimos textos que habrá escrito Laila, porque es un encargo que se hace desde ACE, Acción Cultural Española, a Laila para que en el 2012 se estrene esta obra en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1812. Entonces, claro, todo pesa, es decir, era muy goloso para la muestra programar esto, porque todas las circunstancias se daban para programarlo. Entonces, claro, quizás una compañía no profesional universitaria pues no llega a las expectativas de nivel de calidad que exige cualquier espectador. También es cierto que las entradas se vendían como lo que es, como una compañía no profesional. Y creo que también es interesante ver cómo una compañía no profesional monta textos de autores contemporáneos, de renombre en este caso como Laila, y los defienden. Y bueno, hacen una propuesta no convencional también, y no encaminada a vender entradas, que es lo que suelen hacer las compañías y es lo que deben hacer las compañías profesionales. En fin, me quedo, insisto, con lo positivo de que hay un... Bueno, y hay mucha... Habría mucho que hablar, de Luz en tinieblas, porque es un montaje que, insisto, si se hubiera representado quizás no en el principal, al aire libre en una plaza, te aseguro, María, que te hubiera gustado mucho más.
Bueno, quizá Antonio también me comentaba, quizá ha sido ese el fallo, encerrar a una obra, una obra que era de fuera. Pero bueno, tú como siempre, Pascual, poniéndonos esa nota de positivismo y cargándonos un poco las pilas ante estos bajones que nos dan, y siempre te lo agradecemos. Pero bueno, ya hemos hecho Antonio y yo nuestras propuestas. Quiero que nos digas tú, de cara al año que viene, ¿qué cambiarías, qué añadirías, qué quitarías o qué propondrías, Pascual?
Pues bueno, propuestas habrá. Bueno, yo ya te digo, me encargo básicamente de la difusión, entonces pienso y siempre estoy con posibilidades de acercar a grupos que normalmente no se enteran, centros sociales, tercera edad. Es decir, estoy pensando más en difusión y en promoción que quizás más en la programación, que no me encargo, pero creo de verdad, y además lo digo con la experiencia de haberme tragado otras muestras de teatro casi completas, que la muestra de este año ha sido muy variada, ha sido del gusto de gran mayoría del público que ha asistido. Entonces, sinceramente, yo estoy contento con lo que he visto este año, con salvedades y excepciones. Quizás una de las cosas que le propuse a Guillermo ayer, estuve comentando, es los lunes es un muy mal día para ver teatro, te digo a nivel de promoción y de intentar que vayan los lunes han sido un mal día. El lunes hacer además la gala a Laila creo que también le vino en contra, y habría que plantearse, intentar que desde luego no haya teatro el lunes. Creo que es una buena, creo que si los teatros tienen los lunes por algo será, después de un fin de semana tan intenso y desde una semana tan intensa, creo que es el día idóneo de descanso. Como propuestas, no sé qué traería. A mí lo que me gusta de la muestra es que cada año es nueva, hay nuevos autores, hay nuevas propuestas y bueno, a priori decidir a día de hoy qué es lo que pondría o quitaría para el año que viene me parece muy aventurarme, ¿no? Pero bueno, insisto que me ha gustado, creo que, y Antonio lo sabrá, ha habido años bastante, bastante más complicados y con obras bastante más complejas y difíciles, y el público yo creo que se alejaba de la muestra, y este año yo creo que por lo menos ha habido un pequeño reencuentro. No sé qué le parecerá a Antonio.
Sí. Ha habido años que todo era muy denso, era el conflicto del maltrato, del terrorismo. Bueno, ya la sinopsis de cada obra dejaba bien claro, era una declaración de principios, de intenciones sobre lo que íbamos a ver. Y no era muy motivador para el gran público, ni siquiera para el público teatrero, ¿no? Porque era muy previsible. Y sí, tiene razón Pascual, que este año pues los montajes se podían seguir con toda normalidad. Gustaban más o menos, pero no tenían ese carácter temático, a lo mejor, de denuncia, monotemático me refiero, de otras ediciones.
Sí, la crisis desde luego sería el tema a lo mejor de este año, donde pues un 70% de las obras desde luego se hablaba, si no directamente, transversalmente de la crisis, pero bueno, desde luego el montaje que hemos destacado tanto Antonio como yo, casualmente es un montaje que no tiene nada que ver, ni que su temática es la famosa y temida y ya súper utilizada crisis económica. Entonces sí, yo creo que se podían seguir y es uno de los aciertos de este año de la muestra, el que desde luego hayan traído montajes, o que los autores desde luego estén haciendo montajes pensando también un poquito más en el público, aunque insisto, también hay alguno pues que quizá menos, y esos son los que quizás menos gustan también, ¿no?
Y bueno, pues ya que hablando de textos y de autores, rápidamente, ¿a quién le habríais dado el premio Carlos Arniches? Pascual, empieza tú.
Ay, Carlos Arniches, pues claro, es que decir a Juan Mayorga es lo fácil, ¿no? O sea, yo me lo habría dado a mí, que yo también participaba como
hombre,
autor.
Claro,
entonces,
hombre, claro,
ya está, me lo doy a mí. esto es feo decirlo, ¿no? No sé, mira, los premios, yo que también he participado como jurado, son muy complicados. Yo no me atrevo, de verdad. Quizás, fíjate, se lo daría a algunas personas buenas, por como creación colectiva y como complicación y por su propuesta. Me quedo con algunas personas buenas, de verdad. Sí, sí.
Pues bueno. Mira, yo ahí no estoy de acuerdo con Pascual.
Discrepa.
Porque, discrepo porque precisamente de algunas personas buenas, que esa obra tan bien intencionada, tan amable, tan... En fin, tan estimulante como propuesta. Si algo de algo adolece de la falta de texto,
Antonio,
se cargan el texto.
Antonio es que es un poco textual, tenemos que decir. Antonio,
no,
a
sí,
ver.
Tiene sí. razón, pero bueno, a mí me gusta ese punto de creer que me lo están creando casi en el mismo momento, ese punto gamberro, ¿no? Pero bueno, sí, es que ya te digo, es complicado.
Exacto, hay
es complicado.
Mucha diversidad, pero esto es lo que nos gusta en realidad. Si todo fuera unísono y en acuerdo hacia la misma dirección, no seríamos, vamos, no podríamos estar haciendo este interesante debate. Antonio, dinos un Carlos Arniches, que se nos acaba el tiempo.
No, habría que volver a dárselo a Mayorga, aunque tenga la vitrina llena. Y yo quiero recordar el momentazo, mi momentazo, el abrazo con Samuel Villuela.
Bueno.
Porque ha nacido un actor, señores. Y este titular ya queda ahí para los restos de esta vigésima muestra.
Vaya
Será
momento.
Aquella muestra en la que Alicante pudo ver por primera a Samuel Villuela. Ya, yo, Pascual, sabes que soy muy cazatalento, bueno, tengo ese capricho, esa mirada. Y cuando luego se cumple, a veces no se cumple, porque la vida artística que te voy a contar es muy complicada. Pero cuando apuesto por alguien y ese alguien germina y se consolida y da un paso de gigante y lo vemos en la televisión y en el cine y en el teatro y ganando un premio y haciendo no sé qué, pues, ¿qué quieres que te diga? Me acuerdo de aquel primer día que
y ellos
descubrí.
Se acuerdan de ti, Antonio, porque tenemos que decir que los actores se vuelcan con Antonio en cuanto lo ven. ¡Antonio, Antonio! Y lo abrazan y lo besan y de todo. Pero
sí,
también
no,
tenemos
no.
que decir, bueno, yo hablo en nombre de Pascual y mío, que uno de los momentos más bonitos que nos ha regalado esta muestra, que por eso ya ha merecido la pena, es el haber conocido personalmente a Juan Mayorga, uno de los mejores dramaturgos del panorama contemporáneo, teatral, español. Y yo, bueno, personalmente, a nivel personal, es con el momento en que me quedo. Ese titubeo de no saber qué decirle a Juan Mayorga porque estaba delante mía y Pascual de encontrárselo en el propio cuarto de baño.
Sí, 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 yo la salté directamente en el cuarto de baño, que ahí no voy a escapar. Y sí, sí, yo no lo conocía en personal. Bueno, había estado en alguna mesa redonda, pero no lo había hablado directamente y sí, sí, lo encontré en el cuarto de baño y ahí hablé con él un ratico. Y es un tío muy, muy humilde, muy,
muy
majo y que sí que conocía parte de cosas que estamos haciendo aquí. Y muy, muy bien, la verdad es que
muy
también
bien.
Me quedo con eso.
Pues nada, ya hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, un martes más, y os tengo que despedir con todo el dolor de mi corazón porque hemos terminado esta especial muestra de teatro de autores contemporáneos. Entonces, bueno, sabéis que ambos que quedáis más que invitadísimos a este programa, a este espacio radio teatrero escénico, pero bueno, ya será en calidad de otra cosa, hablaremos sobre otros temas, así que os espero por las tablas.
Muy bien,
de
claro
acuerdo.
Que sí.
Muchísimas
esto
gracias.
Sigue y el año que viene más muestra y bueno, y durante todo el año, Antonio lo sabe, no paramos, no
más
paramos
teatro.
De ver y de hacer teatro.
Exactamente, estaremos ahí para seguirlo todo. Muchísimas gracias a los dos, Antonio Sempere y Pascual Carbonell, y por supuesto, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Antonio. Hasta luego,
pronto.
María. Un placer.
Pues bien, radioteatreros, hasta aquí un martes más, poniéndoos al día de la actualidad escénica alicantina. Esperamos, por supuesto, continuar llenando de escenarios esta media horita de cada martes, con todo el placer del mundo, la voz de María Gregorio, la presencia de nuestro ya componente del equipo, Antonio Sempere, y las manos de Esther González a los mandos, te desean una feliz semana. Nos escuchamos en el próximo escenario.